Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta o en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, las nuevas normas que rigen la entrada de cubanos a los Estados Unidos cambia por completo la realidad en la frontera con México, donde el año pasado más de 250.000 cubanos usaron esa vía para llegar al país del norte. Ahora, bueno, ahora las reglas cambiaron y existen trámites que cumplir. Además, hay que contar con un patrocinador en Estados Unidos que se responsabilice económicamente con la estancia inmigrante por un tiempo determinado. Así despacio.
Sí, sí. De todas maneras, yo creo que esto de verdad que se complica. Ya no es llegar. Ya, o sea, ya la complicación no es tener el dinero en Cuba, comprar el pasaje por Nicaragua, por cierto, que a unos precios exorbitantes. Bueno, comprar el pasaje para Nicaragua y de Nicaragua comenzar la travesía, como le llamaban los cubanos, la travesía. Y tú llamabas a una gente en Cuba y te decían, no, fulano está en la travesía. Eso significaba que se había ido para Nicaragua, Nicaragua estaba cruzando todo Centroamérica o terminando de cruzar Centroamérica para llegar a la frontera sur con Estados Unidos. Todo este panorama ha cambiado. Todo ha cambiado con el después del Día de Reyes, el 6 de enero, cuando la administración del presidente Joe Biden ha cambiado todas las reglas del juego. Hemos invitado al abogado Ángel Leal, abogado de inmigración. Nos ha acompañado durante mucho tiempo en este programa Las Noticias como Son. Confiamos con los ojos cerrados en su información, no la información que nos da a nosotros, la información que le da a nuestros radio oyentes que se encuentran en Cuba, que yo creo que es lo fundamental, que tienen que saber dónde están pisando y cuáles son las nuevas reglas. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido y felicidades, ¿eh?
Igualmente, feliz año. Gracias, José Luis, por esas palabras, Amado. Saben que considero Radio Martí mi segunda casa, así que agradecidísimo siempre con la invitación.
Cómo no.
Ángel, expectativas, interrogantes, un proceso nuevo para las solicitudes de migrar. Cuéntanos, ¿cómo está la oficina en estos momentos? ¿Se necesita un abogado para realizar el trámite? Comencemos.
Bueno, no. Técnicamente el trámite se puede hacer sin abogado, sin embargo, hay que hacerlo a través de la página web de UCIS. Ellos tienen una página específica para este proceso, que es el proceso de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Tienen que entrar específicamente a esa página para someter el formulario de patrocinio económico. Hay que identificar los beneficiarios, cada cual requiere su propia declaración. Es decir, hay una serie de tecnicismos que a pesar de que está diseñado para que la persona, el patrocinador, pueda iniciar el proceso y no requiere un abogado, tal vez por temas técnicos que puedan existir en los casos, sería lo más conveniente dependiendo de las circunstancias.
Ahora bien, vamos a poner esto como si fuéramos niños de primaria, de nivel elemental. Estoy en Cuba, tengo el propósito de aplicar a esta nueva forma que la Casa Blanca, que el gobierno de Estados Unidos establece. Yo estoy en Cuba. Lo único que tengo es mi teléfono celular y si voy a un punto wifi lo conecto a internet o tengo internet en mi casa o pago datos móviles y lo tengo, tengo acceso al internet en mi teléfono celular. ¿Qué tengo? O tengo una computadora en mi casa con acceso a internet. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para aplicar?
Ahí está el detalle. Técnicamente no puedes hacer nada. Quien inicia el proceso es el patrocinador. Literalmente dicen las instrucciones que los beneficiarios no pueden solicitar directamente este proceso. Un patrocinador en los Estados Unidos primero tiene que llenar y presentar el formulario I-134A con el Servicio de Inmigración a través de la página web de inmigración para el beneficiario e incluir información de ese beneficiario y detalles de contacto como dirección de correo electrónico. si estiman que el formulario es suficiente, es decir, que demuestra la solvencia económica suficiente para que la persona pueda venir sin tener que contar con asistencia gubernamental, que tiene donde quedarse, comida, techo. Entonces, en la discreción de inmigración, pueden enviar al beneficiario, el beneficiario o la beneficiaria, información del siguiente paso a tomar para ser considerado para una autorización de viaje a los Estados Unidos y el parol cuando lleguen al puerto de entrada. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se someta esta declaración de patrocinio económico por parte del patrocinador. Cada beneficiario requiere su propio formulario de patrocinio económico, aunque incluye el beneficiario y familia inmediata del beneficiario, esposa e hijos menores de edad. Hay que someter la información biográfica de los beneficiarios. Entonces, si logran ser aprobados, tienen que solicitar una aplicación que es de aduanas y patrullas fronterizas, que es CBP-1, que es en el teléfono celular, para que entonces ya ahí baja la aplicación y ahí es donde pueden obtener el permiso de viaje, obtienen el permiso de viaje y llegan a los Estados Unidos, y cuando lleguen a los Estados Unidos es que le dan el parol de ingreso por 2 años.
Bien, entonces el conceptualmente, fíjate, conceptualmente, aquí lo que se produce es una reclamación y no se inicia una petición de viaje desde Cuba. Conceptualmente esto es una reclamación.
Es un patrocinio.
Es un patrocinio.
Es un patrocinio de parte de un ser querido o familiar. Que
o sea amigo, residente, o amigo.
O amigo, sí. Que sea residente o ciudadano americano o que esté legalmente en el país como asilado. En el caso de los venezolanos, un tepeciano pudiera hacerlo, pero es una persona que tiene que ocupar un estatus legal dentro de los Estados Unidos y, por supuesto, demostrar la solvencia económica para hacer frente a los cargos, a los gastos propios que tiene la persona, más lo que implica el arribo de los extranjeros.
Wow. Ángel, inicialmente, repetimos, es primordial el patrocinador y una vez aprobado, sí, pues avanza el proceso.
Es que todo empieza en el patrocinador.
En el patrocinador.
Es correcto.
Y hablando correcto. De patrocinador, ¿hay que buscar un patrocinador para cada persona o núcleo familiar con un patrocinador es suficiente?
Con uno es suficiente, pero el patrocinador sí tiene que presentar el formulario para cada una de las personas que vienen. Es decir, si es esposo, esposa e hijo, tienen que presentar 3 formularios. Uno para cada una de las 3 personas para que puedan venir de esta manera. Ahora, lo importante es, vamos a suponer que hay un beneficiario principal, no puedes tener doble nacionalidad, no puedes tener residencia permanente en un tercer país, no puedes tener refugio en un tercer país. Sin embargo, si la persona no tiene nada de eso, pero la esposa tal vez tiene la doble nacionalidad con España, la esposa entra, pero no puede ser la principal, tiene que ser la derivada del esposo. Lo mismo con los niños. Y hay otro detalle con los niños. Siempre y cuando los niños, y esto nos está sucediendo muchísimo, si los niños entran con alguno de los padres, perfecto, no hay ningún problema, pueden ser incluidos. Sin embargo, si el niño o la niña está solo en Cuba con el abuelo materno, la abuela materna o el abuelo materno, lo que sea, técnicamente ese niño ya no puede participar en un programa. Hay que pedir un parol humanitario, que es otro proceso para ese niño, porque de lo contrario, si un niño viene solo, no acompañado de los padres, tiene que pasar a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces es otro proceso para los menores de edad que están sin los padres, vamos a decir, en Cuba.
Pero muchísimos padres están divorciados en Cuba. Y los niños están con la mamá, y la mamá tiene un marido nuevo. Y hay una persona que reclama, patrocina a ese marido con esa nueva mujer y su hijastro, pero la mamá es la mamá natural de ese niño. ¿Solamente en ese caso se hace con el permiso de salida del padre que le autoriza?
Bueno, literalmente lo que dice las instrucciones, menores de 18 años de edad viajando sin los padres o guardianes legales no son elegibles para recibir la autorización de viaje bajo este proceso. Si viene acompañado de la madre o viene acompañada de la madre, no hay ningún problema.
Claro, claro.
Pero sí le van a pedir el permiso escrito del padre legal ya, de que pueda viajar fuera de Cuba con la madre.
Sí, eso es como se hace siempre. Ahí eso es estándar, eso siempre se ha hecho.
Ahora, así, ese patrocinador que tiene un affidavit, ¿tiene que ser solvente? ¿Tiene límite? ¿Cómo es?
Sí, básicamente se deben de guiar por una tabla que es la I-864P, que son las tablas federales de pobreza, que establece más o menos el 125% de las tablas de pobreza federal. Por ejemplo, si usted tiene un núcleo de 2 personas y usted quiere reclamar a tres personas más, que son cinco en total, usted debe de tener un ingreso de $40,587. Entonces, es importante que cuando usted presente este formulario de patrocinio, que usted demuestre un ingreso encima del 125% de las tasas federales de pobreza, que incluye el núcleo familiar suyo más el núcleo de personas que viene desde el extranjero.
Ahora viene la pregunta que muchos se hacen. Y yo quiero hacer, lo estoy haciendo con toda intención, este punto y aparte. El I-134A, esto es lo que se llama en inglés un affidavit of support, ¿verdad?
Es una declaración de apoyo financiero.
¿No es un affidavit of support?
No, es muy parecido. Es el que llamamos popularmente el mini affidavit. Este formulario I-134 es para... Este es el formulario que se usa cuando hay ciertos beneficios inmigratorios que tienen que ver con estadía temporal en los Estados Unidos y requiere que el Servicio de Inmigración determine si el solicitante o el extranjero tiene suficiente recursos financieros o apoyo financiero para poder estar aquí en Estados Unidos durante su estadía. Entonces, cuando se trata de una estadía temporal, este es el formulario que se usa. Sin embargo, cuando ya se trata de una visa de inmigrante, una residencia, entonces el formulario I-864, que es el affidavit of support.
Que ese es, yo diría, el más estricto.
Es el más estricto, es el más extenso, pide más información, pero sin embargo este formulario es significativo, o sea, no es tan fácil. Básicamente hay que demostrar que tiene una estadía legal en el país, identificar claro. Los beneficiarios, poner la información de contacto, pero sobre todo hay que poner sus activos, sus recursos, sus ingresos, sus estados de cuenta de banco y básicamente demostrar que usted tiene la habilidad de apoyar financieramente las personas a quien usted ha nombrado que van a venir desde el extranjero.
Ahora, ¿qué significa apoyar financieramente a una persona que usted está trayendo a Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Porque yo creo que eso es bien importante que lo sepan los que nos escuchan a través de las redes sociales aquí en Estados Unidos y los que nos escuchan en Cuba. ¿Qué significa responsabilidad económica sobre un patrocinado?
Bueno, le voy a leer textualmente lo que dice el formulario. Copia de todo documento que es sometido son copias exactas, que sin haber sido alteradas, documentos de los documentos originales. Entiendo que Inmigración o el Departamento de Estado puede requerir que yo someta los documentos originales al Servicio de Inmigración o al Departamento de Estado en una fecha posterior. También autorizo cualquier información referente a mis archivos de inmigración o del Departamento de Estado que pueden ser necesarios para determinar mi elegibilidad patrocinar a la persona. También autorizo cualquier información en esta declaración que pueda ser investigada y que yo he revisado toda la información en esta declaración. Pero sobre todo lo que dice es que esta declaración está siendo hecha por mí bajo penalidad de perjurio para asegurar el gobierno de Estados Unidos de América que la persona nombrada será financieramente apoyada o financially supported durante su estadía en los Estados Unidos, que estoy dispuesto y puedo recibir, mantener y apoyar o mantener esta persona para asegurar que dicha persona tendrá suficientes recursos financieros o apoyo financiero para pagar sus gastos necesarios durante el periodo de su estadía temporal en los Estados Unidos.
Es decir, debe tener un apoyo el beneficiario de hasta 2 años en los Estados Unidos.
Es correcto. Estamos hablando de vivienda, comida, transporte. Donde se pone interesante esto es con la cuestión del cuidado de atención médica, porque técnicamente... Uh-huh. Estas personas que entran con paro, que es una admisión temporal, tal vez no califiquen para un Obamacare porque no tienen una ciudadanía, porque no tienen una residencia. Entonces, ¿cómo hace la persona para ver el tema de la atención médica? Generalmente un Medicaid de emergencia por un tema que surge imprevisto. Sí, claro. Generalmente no se considera una asistencia pública por bajos recursos. Sin embargo, ya cuando entremos en cuidado básico o atención médica normal, ya eso pudiera implicar algún tipo de asistencia gubernamental. Entonces, ese es uno de los detalles, pero técnicamente es asegurar al gobierno que la persona no va a tener que contar con ayuda gubernamental durante su estadía en Estados Unidos.
¿El proceso también requiere de alguna verificación de antecedentes penales, seguridad, en fin?
Para el beneficiario, para el extranjero que viene desde fuera.
Sí tiene que pasar esto.
Sí.
Ahora,
el que patrocina tiene que estar legal aquí, tiene que ser residente o ciudadano americano, pero el hecho de que pueda o no tener antecedentes penales no descalificaría a la persona como patrocinador siempre y cuando esté legal en Estados Unidos con un estatus autorizado por inmigración.
Y esa persona también que patrocina tiene que costear, supongo, los pasajes, ¿no? Los boletos para viajar a Estados Unidos.
Sí, presuntamente sí, porque me imagino que el cubano, el venezolano, el nicaragüense, el haitiano no cuenta con los recursos financieros para pagar el pasaje. Técnicamente no es un requisito, pero definitivamente tiene que ser un vuelo privado y se puede montar en el avión con ese permiso de viaje después de iniciar este proceso.
Ahora,
y será aprobado.
Ahora viene la otra pregunta, porque a los venezolanos, yo recuerdo que cuando se implementó esto hace unos meses para los venezolanos, los venezolanos tenían que entrar por avión aquí a Estados Unidos. Tenían que entrar por avión. Ahora voy a poner este caso hipotético. Hay un familiar o un amigo que está en la frontera de México y la familia le dice, no vayas a entrar porque si te entras te van a volver a mandar para México. De eso vamos a hablar después porque eso tiene serias complicaciones porque entraría en una base de datos de un récord criminal en Estados Unidos. Pero de eso hablamos después. Vamos a suponer que la persona está en Ciudad Juárez, allá en México.
Sí, en El Paso,
exactamente. Y le dicen, no entres, quédate ahí. Inmediatamente yo entro a la página, hago mi I-134, el I-134 se verifica, me lo aprueban, hay un proceso, me lo aprueban, la persona entra desde México, CBP-1, o sea, CBP-1, el CBP-1 entró, hizo su reclamación y entra por el punto, la pregunta es, ¿puede entrar por el punto fronterizo con todos estos trámites cumplidos?
No, tiene que venir en avión.
O sea, ¿tendría que venir en avión desde Cuba?
No, puede venir desde el tercer país, pero tiene que venir en avión.
Pero por avión, no puede pasar a aduana en un punto fronterizo terrestre.
Es correcto, porque precisamente lo que están tratando de evitar es el tráfico fronterizo de personas que se estén presentando en la frontera sur. Entonces, este es un proceso que requiere que la persona venga por avión.
Yeah.
¿Y si no comete? Necesariamente desde Cuba, puede ser agarrar un vuelo en Ciudad Juárez o el aeropuerto más cerca, uh-huh, y volar hasta, inclusive hasta El Paso. Pero el caso es que tiene que ser por la vía aérea y, por supuesto, una persona que no ha ingresado ilegalmente a México a partir del 6 de enero de este año.
Ángel, ¿qué pasa esa persona que ya está en Estados Unidos y comete una felonía?
Buena pregunta. Técnicamente, eso no implica ningún tipo de peligro para el patrocinador. La persona es deportable como cualquier otra persona. Básicamente, si comete una felonía y es convicta y es un delito de conducta inmoral, una felonía en grado agravante bajo ley inmigratoria, le van a dar una notificación de comparecencia, tiene que presentarse ante una corte de inmigración y le van a pedir la deportación.
Ahora viene la otra pregunta, y esto voy a hablar ahora, yo estoy tratando de dramatizar un poco, abogado, para que la gente en Cuba me entienda más, por eso a veces me pongo así con estas entonaciones, ¿no? Yo soy un cubano y estoy en la frontera, digo, óyeme, si ya yo me gasté el billete, vendí mi casa, saqué el pasaje por Nicaragua, pasé todo el trabajo, llegué a la frontera y me van a decir a mí ahora que no puedo entrar, yo voy a entrar y que después salga el sol por donde salga. Cruzó el río, lo cogió Border Patrol, o sea, la patrulla fronteriza, y lo devolvió a México. ¿Qué complicación tiene para esa persona en el futuro de poder aplicar entonces a la otra parte?
Bueno, básicamente esa persona va a tener una expulsión bajo el título 42, que es la medida del centro de cuidado de enfermedades, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, mejor dicho, y básicamente es una expulsión, no es una deportación formal, pero sí le consta que fue expulsado del país. Aparte, queda automáticamente descalificado para este proceso por haber intentado entrar al país ilegalmente después del 6 de enero.
Quiere decir que si lo hacen, ya entran en una base de datos con un récord aquí, sí, y lo descalifica para entrar entonces por la otra vía.
Es correcto, porque ya hay evidencia de una entrada ilegal a los Estados Unidos a partir del 6 de enero que descalificaría a la persona.
Las personas que están sacando hacia México, ¿están a todos bajo el título 42 o hay algunos también que salen bajo el título 8?
Bueno, creo que por el momento estas cuatro nacionalidades van a contar con una expulsión bajo el título 42. México aceptó un límite de 30 mil personas mensualmente de estas cuatro nacionalidades. Tengo entendido que los números que se están presentando en la frontera ahora son relativamente bajos a partir de este anuncio, aunque están viniendo más nacionalidades ahora. Sé de casos de unos rusos que se presentaron, colombianos, así que parece ser que otras nacionalidades ahora están tratando de entrar por la frontera sur. Pero el caso es que por el momento es una expulsión bajo el título 42. Eventualmente, cuando deje de existir el título 42, y eso va a depender de la Corte Suprema, y no sabemos si o cuándo eso va a suceder, entonces sí sería una deportación expedita, una remoción expedita bajo el título 8.
Ya. Abogado, aunque se piense, verdaderamente no es muy fácil buscar esta vía, que es legal y segura, por cierto, legal y segura, para llegar a Estados Unidos, porque tiene sus inconvenientes. ¿Usted piensa que mejor esperar por una reclamación, por ejemplo, en Cuba?
No, yo pienso que se pueden hacer las dos cosas. Sé de que tenemos casos que hay una reclamación familiar que está aprobada, no hay cita consular, las citas consulares están demorando muchísimo, acaban de reanudar todas las categorías de visa de inmigrante en la embajada, en el consulado americano en La Habana, Cuba, pero esas entrevistas pueden demorar. No es inconsistente que usted a la vez le pida el parol humanitario a ese ser querido para que venga en lo que esa reclamación esté pendiente entrevista. O sea, es una forma de adelantar el ingreso de la persona. De cierta manera, esto como que no reemplace, pero es muy parecido al programa de parol cubano de reunificación familiar, que era cuando la reclamación se ponía, estaba aprobada, no estaba en fecha, adelantaban el proceso con el parol. Pues esta es una forma de adelantar el proceso con el parol en el caso de los cubanos, y no es inconsistente que haya sido reclamado, no hay que retirar la reclamación, pero si califica para esta medida, pues pudiera venir con un poco más de anticipo.
Y por supuesto, en el caso de los cubanos, pueden al año y un día, porque tienen una entrada legal a los Estados Unidos, al año y un día pueden aplicar a la residencia a través de la ley de ajuste cubano.
Efectivamente, ese es mi entendimiento, porque esto es un parol bajo el Código de Inmigración, que es el parol tradicional por interés público o motivos humanitarios. Así que, por lo tanto, esa persona debe de calificar perfectamente bien al año y el día bajo la ley de ajuste cubano.
Abogado, se sigue preguntando mucha gente, los cubanos que están arribando por el estrecho de la Florida, ¿siguen siendo deportables? Y si tocan tierra, ¿qué pasa con ellos?
Parol.
¿Parol?
Está parol.
No, lo que estoy viendo con ellos es interesante y es un poco preocupante. Lo que está sucediendo con ellos es que les están firmando cartas de deportación, remoción expedita, porque son extranjeros solicitando entrada sin visa de inmigrante, como pasa en la frontera sur, en cualquier lugar de entrada. Entonces, básicamente, les están firmando la deportación expedita, les están dando una carta para presentarse con ICE en 60 días, pero ya con una orden de deportación final. Entonces, ese es un caso que hay que verlo, porque si no se les dio la oportunidad de pedir la entrevista de miedo creíble, que parece ser el caso, entonces es importante solicitar esa entrevista de miedo creíble, establecer una posibilidad significativa de que pudiera calificar para asilo, para que le quiten la deportación expedita y puedas entrar en un proceso normal de corte de inmigración o presentar asilo ante un funcionario de inmigración. Pero esas personas deben de revisar bien su documento y tal vez con un abogado, porque sé de casos que le han firmado la deportación expedita después que tocaron tierra.
Después, viniendo por mar.
Viniendo por mar.
¿Y cuál es el número de esa deportación expedita para que los cubanos lo sepan? ¿La 220 algo así?
Bueno, no, la I-220A es la orden de libertad bajo palabra, que no es lo que le están dando. No, es bajo la sección 235 del Código de Inmigración.
Wow.
Entonces, básicamente, si ellos ven que le firmaron una deportación expedita bajo la sección 235B1, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que van a ver es un aviso y orden de remoción expedita. Va a decir el nombre suyo, vas a tener un número de registro de extranjero, va a tener una fecha, va a decir, de acuerdo a la sección 235B1 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Departamento de Seguridad Nacional ha determinado que usted es inadmisible a los Estados Unidos, entonces ponen una serie de motivos, claro. Puede ser por un fraude migratorio, generalmente le van a poner el 7A11, que es que usted intentó inmigrar sin visa de inmigrante, está firmado por un oficial, tiene la carta de deportación, orden de remoción bajo la sección 235B1. Si usted tiene eso, tiene una remoción expedita. Sin embargo, la solución a esa remoción expedita es la entrevista de miedo creíble. y yo no sé si realmente tuvieron la oportunidad de entrevistar a estas personas para ver si realmente corrían peligro de ser devueltos a Cuba o no.
Dios
de mío. Tal manera que creo que es importante pedir esa entrevista de miedo creíble si usted recibió este documento, y sobre todo tomando en cuenta que usted tiene 60 días para reportarse con ICE aquí localmente en Miramar, donde se estaría presentando con una orden final de deportación después de los acuerdos migratorios con Cuba, donde presuntamente Cuba acepta a los recién llegados.
Déjelo ahí, que se nos acabó el tiempo.
Y recordar que existe la vía legal y ordenada para salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos.
Gracias, abogado Ángel Leal. Muchísimas gracias.
Cómo no, encantado, siempre un placer.
Hasta aquí, Tema Fondo.